Bueno, hemos llegado a la última sesión del entrenamiento este sábado. Y le dije a los hermanos, no puedo creer que han pasado ya 2 años. Y no hay una medalla para nosotros porque hemos terminado otra vez, pero... Pero en este entrenamiento tenemos 2 puntos muy cruciales. Uno de ellos es... Estamos aquí para seguir siendo motivados para perseguir al Señor, servir al Señor y trabajar para el Señor. Así que necesitamos esta clase de motivación, de experiencia, para continuar. Y al final, esta es una prueba de perseverancia. Estamos siendo probados en cuanto a nuestra perseverancia. Así que cuando muchos hermanos cuando hablaban este asunto, han traído este asunto acerca de perseverancia. Este es un asunto de perseverancia. Y la perseverancia es una virtud. Y es cierto. Eventualmente en este viaje o en esa carrera de seguir al Señor Jesucristo, en nuestro servicio fiel al Señor, algunos pueden, con la intención de terminar esta carrera, en cuanto al Señor, necesitamos ser perseverantes. Bueno, me gustaría compartirles algo a los hermanos jóvenes en cuanto a este asunto de la perseverancia. No confíen en sus propios gustos. Confíen en el Señor. No es solamente un año, no es solamente 2 años, ni siquiera como este entrenamiento. Así que no creemos que después de 2 años estén pensando que todo eso ya terminó y que todos estemos danzando porque esto ya se terminó. Así que necesitamos estar preparados por 20 años. No estamos aquí para resultados rápidos, ni siquiera por no resultados, sino que estamos aquí. No estamos aquí por resultados rápidos. Estamos aquí para un resultado largo, para un resultado perseverante. Así que en su servicio al Señor, edifiquen su perseverancia. La perseverancia se requiere para el servicio, para nuestro servicio en la iglesia. Y para adquirir esta virtud necesitamos pasar por muchas cosas, muchos sufrimientos, muchos asuntos que nos van a doler, muchos asuntos pesados, muchas adversidades, todas esas cosas. Todas cosas no nos tienen que noquear, pero en lugar nos tienen que hacer fuertes. Tienen que hacernos más fieles. Esas cosas tienen que hacernos sólidos en cierto sentido. No para ser, no, no, no para ser causa de tropieza a las personas, sino que para que nosotros seamos perseverantes. Así que en el recobro del Señor, necesita la virtud de la perseverancia, aún más en aquellos hermanos que quieren servir al Señor, aquellos hermanos que tienen el liderazgo. Aún más después, al final de todos estos años, y para su alivio no va a haber un tercer año de esta clase de entrenamiento, pero me gustaría decir algo que en el... Pero me gustaría hablar algo que en el tercer año ustedes tienen que aplicar lo que vimos en ese entrenamiento. Y es algo que vamos a seguir tratando en el horario de este entrenamiento, en esta sesión. Y en esta primera sesión voy a regresar a la sección que no vimos la sesión pasada, la lección 69. Y entonces en la segunda sección voy a tomar la lección número 72. Vamos a brincarnos la lección 70 y 71. Que es acerca de ocuparnos de nuestra salud física para los intereses del Señor. Voy a brincarme esa y voy a ir hasta el último mensaje de esta sección, referente a nuestra recompensa por nuestro servicio como ancianos. Así que en la tercera sección me gustaría tomar un tiempo para decirles, para hablarles a todos concerniente al siguiente año. Porque tendremos otra clase de entrenamiento llamado un entrenamiento de perfeccionamiento. Este es un término que el hermano Winnie usaba, entrenamiento de perfeccionamiento. Así que la última vez que yo estuve con ustedes, decíamos que los santos núcleo tenían que ser perfeccionados. Tal vez ese término causa cierta confusión. Así que ahora vamos a tener un entrenamiento de perfeccionamiento en las iglesias locales en el norte de California. Okay, aquellos hermanos que están... Bueno, ¿quiénes son aquellos hermanos nucleares o aquellos hermanos que están siendo mezclados? Son aquellos que vienen al entrenamiento. No necesitamos aplicarles un título específico, sino que solo somos lo que somos. No importa tanto el título que le damos a las personas, sino que la realidad que experimenta cada persona lo es todo. Así que hablaremos algo acerca de esto, porque es un entrenamiento, porque es un gran paso y el Señor nos está liderando que hagamos este entrenamiento. Entonces es algo importante. Tenemos estas tres fases y esa es la... Este entrenamiento de dos años es la segunda fase y el siguiente año entraremos a la tercera fase. Así que esta última fase es la fase más dura, la fase final, así que necesitamos más perseverancia el próximo año. Esta mañana me gustaría entrar a la lección número 69. Así que esa lección es acerca de un mensaje que el hermano nos dio en los 90s. Y era una palabra acerca de amor. Nos dio una palabra acerca de amor. Y todos esos mensajes dados a los ancianos y a los colaboradores, les dio esta palabra a este grupo de hermanos. Y él habló acerca de muchas cosas, muchas advertencias. Este mensaje está lleno de advertencias. De hecho, es un mensaje de advertencia. El bosquejo de este mensaje en particular que yo voy a tratar ahorita de mostrar, o que necesitan ustedes obtener incluso un mensaje, una copia acerca de este libro que el hermano escribió, que incluye este mensaje. Es un libro muy pequeño, pero son las últimas palabras de nuestro hermano Winsley. Y en un capítulo especial aquí, la cara de nuestro hermano era que muchos problemas acerca en la iglesia te están relacionados con los santos, y no solamente con los santos, sino que los hermanos, incluso los hermanos ancianos que no siguieron. Que seguían a los hermanos colaboradores o ancianos que seguían a alguien más, a otro colaborador. Y necesitamos tener la actitud correcta para seguir a otros. Aquí. Así que tenemos en los últimos días tenemos a estos hermanos trabajando juntos de una manera muy estratégica y trabajando de una manera juntos muy ricamente. No. Y necesitamos obtener ayuda acerca de todos estos hermanos en estos días oscuros en los que hemos pasado. Eventualmente, algunos hermanos en el 2006 reciben esta clase de implosión. Y al menos la mitad de los santos en las iglesias locales recibieron esta implosión, y eso es miles de hermanos. Y había cierto colaborador que muchos de los santos en las iglesias locales seguían. Y esos son el hermano Watchman Nee, el hermano Winsley, y entonces soy yo. El hermano Watchman Nee tenía sus libros, el hermano Winsley tenía sus libros, y ahora yo tengo que escribir mis libros. He escuchado muchas palabras acerca de esto. Y les puedo decir que una mente no muy soberbia está ahí. Cuando el hermano Winsley nos dio esta palabra, fueron 10 días de oración para que esta implosión ocurriera. Yo no puedo leer la mente de nuestro hermano Winsley, pero al menos en su hablar, nosotros, al menos, mucha gente piensa que el hermano Winsley es un tonto, dicen que está pasando. Y bueno, nosotros tenemos que entender y que ser sobrios al momento de seguirlo. Así que el asunto aquí es que podemos estar mal al seguir a otros. Así que por el bien de nuestro futuro necesitamos todas estas palabras acerca de advertencias. No es acerca de nuestro servicio en nuestra iglesia local, pero esta palabra en esta mañana tiene una importancia muy grande en cómo seguimos la verdad. Porque todos seguimos a algunos. En la vida de iglesia todos tenemos que seguir a alguno, pero necesitamos ser cuidadosos a quién estamos siguiendo y cómo lo seguimos. Nosotros leímos estos versículos muy famosos de 1 de Corintios 1, comenzando con el versículo 10 hasta el versículo 13, referente a los corintios. Y Pablo les estaba hablando a ellos acerca de cómo seguir. Él les dijo, primeramente, cárgalos a que todos hablen acerca de la misma cosa, para que no haya divisiones entre ellos. Que es el resultado más trágico de seguir a alguien de manera incorrecta, siempre son divisiones. Así, pero todos tenemos que tener el mismo sentir, el mismo parecer. Eso es ser unánimes. Así que, bueno, ese era un reporte de advertencia concerniente a los corintios en esos días. Pablo les dio esta advertencia de que había contenciones y había peleas. Muchos decían, muchos decían, yo sigo a Pablo, yo sigo a Cefas, yo sigo a Pedro. Y algunos incluso decían, el Espíritu decía, yo sigo a Cristo, yo soy de Cristo. Y entonces la respuesta de Pablo fue, ¿están ustedes divididos? ¿Está acaso Cristo dividido? ¿Ustedes siguieron a Pablo? ¿Fueron ustedes salvos en el nombre de Pablo? Así que esta advertencia a los corintios era acerca de cómo seguir a ciertos hermanos claves, a ciertos colaboradores, apóstoles, incluso a Pablo mismo. Okay. Me gustaría decirles una cosa más. Hermanos, este material que ustedes tienen en sus manos, aún después de que el entrenamiento esté terminado, no lo tiren, no lo dejen, ni siquiera lo guarden, ni siquiera lo cierren y lo guarden, sino que les quisiera motivarlos y animarlos a que ustedes regresen a este material. Hay una palabra en Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Sigan el patrón de la palabra sana que han escuchado de mí en la fe y en el amor que está en Cristo Jesús. Aquí Pablo usó la frase seguir ese patrón de la palabra sana. Dijo retén la forma de las sanas palabras. Retén. En 1 de Timoteo capítulo 6, en el versículo 3 dice, si alguno les enseña cosas diferentes, recuerdan del capítulo 1, les enseñó que ningún hombre tiene que enseñar cosas diferentes, pero sino que tendría que enseñar la economía de Dios que está en la fe. Recuerdan ustedes eso, ¿verdad? Pero aquí les dice, si algunos enseñan cosas diferentes, esto significa cosas diferentes a la economía de Dios. Estas son palabras que no son sanas. Por eso él usó aquí en este versículo palabras sanas. Así que la palabra sana es acuerdo que está de acuerdo a la economía de Dios, a las enseñanzas de Dios. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesús que están escritas en los evangelios.
So
Y si ustedes agregan a eso los escritos de Pablo, todo eso llegan a ser las sanas palabras. Y todo esto llega a ser la forma de las palabras sanas, la forma de las palabras sanas. Ustedes pueden considerar que esta forma es también un bosquejo, es un ejemplo de las palabras sanas. Y por supuesto, si ustedes continúan leyendo, en 1 Timoteo 1:10, él habla acerca de las cosas que son opuestas a las sanas palabras. Y nuestro hermano Winnesley entró a este asunto de la palabra sana y dijo que la sana implica la vida, la sana enseñanza de los apóstoles, la cual concuerda con el Evangelio de la gloria de Dios. Ministra la sana enseñanza como el suministro de vida a otros, ya sea nutriéndolos o sanándolos. En contraste, las enseñanzas diferentes de los disidentes siembran en otros las semillas de muerte y veneno. No es sana ninguna enseñanza que distraiga a las personas del centro y de la meta de la economía neotestamentaria de Dios. No es saludable. Y me gustaría decirles, no porque yo haya hecho estos bosquejos juntos, sino que es algo que está realmente en mi corazón. Estas 72 lecciones es una forma de las sanas palabras. Estos son unos bosquejos de la enseñanza sana que ha sido dada a nosotros por nuestros hermanos. Y también me gustaría motivarlos a que ustedes sigan el ejemplo de Pablo, a retener la forma de estas sanas palabras, número uno, a considerarlas primeramente, y número dos, a retenerlas por el resto de su vida. No importa si el cambio, si no importa si el clima cambia o hay cambios en su vida, pero retengan estas sanas palabras por el resto de su vida. Es más, yo les podría decir, lleven esos bosquejos a donde quiera que ustedes vayan. Eso no son mis propias palabras, sino que es la forma de las sanas palabras. Y les aseguro que estas palabras les va a dar luz a ustedes. Ellos serán lámpara para sus pies. Estas palabras continuarán instruyéndolos a ustedes mismos. Y les digo que estas palabras también los van a preservar en la economía de Dios. Estas palabras los van a suplir y los van a sanar. Y tienen el efecto de desenvenenar cuando hay veneno ahí. Así que, hermanos, yo sé que esta ha sido una palabra de hace 2 años, y ustedes pueden no recordar muchas de estas cosas. Yo les digo, no es posible que ustedes retengan todas estas palabras, así que necesitan ir otra vez a estas palabras una y otra vez. Así que como parte de su servicio al Señor, tomen en consideración reestudiar una y otra vez estas palabras. Y les digo que ustedes van a crecer y van a ser madurados hasta llegar a ser un propio hermano que sirve, que liderea. Es lo que yo he hecho. Esto es lo que yo mismo he hecho. Así que, bueno, vengamos de regreso a la lección, y voy a necesitar de ustedes para que me ayuden a controlar el tiempo. Leamos el título juntos de la lección 69, el romano número 1. Debemos tener cuidado al seguir algún colaborador a quien apreciamos y nos atrae. Cuando nosotros... necesitamos recibir ayuda cuando nosotros seguimos a alguien que apreciamos y que nos atrae. Yo les daba este ejemplo acerca de seguir a un colaborador y ese ejemplo fue realmente un ejemplo muy viviente acerca de seguir de manera incorrecta a una persona. Letra A, debemos tener la actitud correcta al seguir a otros. En otras palabras, ¿a dónde van a liderar la iglesia local? ¿A dónde la van a llevar la iglesia local? La iglesia en San Francisco, la iglesia en Fremont. ¿A dónde le están llevando a su iglesia local? ¿A quién la están siguiendo? Bueno, algunos dicen, yo no sigo a alguien en particular. Bueno, déjenme decirles que esa no es el correcto sentir, porque cuando ustedes no siguen a alguien, están siguiéndose a ustedes mismos. Y ese es un tipo de seguir a alguien incorrectamente, seguirnos a nosotros mismos. ¿Cómo es su seguimiento? Es cómo usted, a dónde se dirige la iglesia. Así que es un asunto muy serio. Número uno, Primera de Corintios escribió para corregir las divisiones que había surgido en la iglesia de Corinto. Dos, el versículo 10 dice que debemos expresar lo mismo. Esta economía es lo único que podemos y debemos anunciar de la misma manera. Aún todas estas palabras son importantes de recordar. El peligro que está siempre a la vuelta de la esquina en la vida de iglesia y en el recobro del Señor es la división. Ese es el juego de Satanás. Es el último punto de Satanás y es lo que siempre quiere hacer Satanás. Para que el recobro no sea más un lugar de unidad. Así que Pablo les advirtió a los corintios que para que no haya divisiones tenían que hablar la misma cosa. ¿Pero qué es hablar acerca de la misma cosa? Bueno, hablar la misma cosa está en Filipenses. Esta misma cosa es Cristo. En Primera de Corintios, Pablo estaba pastoreando a la iglesia en Corinto. Él era fuerte y él fue fuente de su hablar y dijo, ustedes tienen que hablar la misma cosa. Y de acuerdo a Primera de Timoteo 1 y 4, Primera de Corintios 1, 10, esa misma cosa es la economía de Dios. Recuerden esto, no solamente Cristo, seguir a Cristo es algo que todos nosotros tenemos que hacer y tenemos que considerar, pero la economía de Dios también es algo que nosotros tenemos que hablar. Y esto es la economía de Dios, es algo en lo que nosotros podemos hablar otras cosas diferentes. Así que necesitamos ser cuidadosos cuando hablamos acerca de la economía de Dios y hablar solamente de la economía de Dios. La economía de Dios es la cosa única que nosotros tenemos que hablar en la vida de iglesia. Así que cualquier cosa que nosotros estamos enseñando puede ser una verdad de acerca de esto o lo otro. Pero tenemos que enseñarlo con la economía de Dios en vista. Cualquier cosa que nosotros cubrimos, cualquier asunto tiene que ser la economía de Dios. Tenemos que tenerlo siempre en vista, tenemos que siempre compartirlo con la vista en la economía de Dios. Y podemos creer que, y muchas personas dicen que esto es una cosa aburrida, que la economía de Dios es una cosa aburrida, pero
saved means you don't have the adequate appreciation of what is God's economy.
Pero decir esto significa que no tenemos la correcta apreciación de lo que es la economía de Dios. Necesitamos tener la economía de Dios como nuestros lentes. Porque la Biblia completa habla acerca de la economía de Dios. En estos días ustedes saben, yo he estado escribiendo muchos himnos. Y de hecho todavía continúo escribiendo algunos himnos. Me tomó 12 horas venir de Indianápolis aquí. Y esas 12 horas no fueron horas perdidas, porque usé esas 12 horas para traducir un himno. No escribí un himno nuevo, pero lo traduje. Ustedes saben que en los próximos días estaremos comenzando el entrenamiento del estudio cristalización de Ezequiel. Y hay un himno en chino inspirado en el capítulo 1. Si ustedes leen el mensaje 1 de estudio de vida de Ezequiel, ustedes pueden tener este himno está basado en este capítulo. Ahí tenemos el viento, el fuego, el electro y la nube. Pero es un himno que todavía no está traducido al inglés. Y yo dije, oh Dios mío, todavía no tenemos un himno acerca de Ezequiel.
Luego me acordé de este himno. En cuanto al el viento de soplar y soplar. Y después dice de cubrir y cubrir de la nube. Y luego dice del incendiar del fuego y después del electro. Así que estuve traduciendo ese himnario al inglés. Tengo que aún pulirlo. Y tengo que ver que pasarlo por los hermanos para ver si es bueno suficientemente bien ya, correcto. Y es difícil traducir este libro, este himno, porque el hermano Lee le dio mucho a esas dos palabras. Cuando tratas de ponerlo en inglés, no, realmente no cabe en el himnario. Así que estoy tomando algunas lecciones ahí en poética, poesía. Bueno, porque estoy hablando del himno. Aún se me olvidó ya lo que estaba diciendo antes. Bueno, pero quiero decir que ese himno aquí el brother hermano Lee. Su primera exposición del libro fue en 1958, que fue la visión de Ezequiel. Después luego fue en el 61, que fue la... Así que el hermano Lee nunca tuvo un estudio vida de Ezequiel como tal. Y el hermano Lee, la visión y lo que él sentía. Aún sería la visión aún más elevada si diera otro hablar del libro. Aún ese cántico, ese himno del capítulo 1 está lleno. Así que cuando estoy escribiendo ahí en los himnarios, en los himnos y eso, siento que todo lo que escribo, aún si escribo algo que es un poco más sentimental, algo más experimental, además de experiencia, depende si está viendo la economía de Dios o no. Así que la economía de Dios nos debe controlar y gobernar toda nuestra enseñanza y todo nuestro hablar. Si hacemos esto, hablaremos de la misma manera. Y hablaremos la única sola cosa que nos va a mantener como unos. Así que no vayan a otras cosas. Les estoy advirtiendo. Siempre está ese peligro. Siempre hay algo, esa tentación de que, oh, eso está interesante, abren otro libro y después abren un libro de otra cosa, de otra persona, y sin darse cuenta están distraídos en buenas cosas, aún buenas cosas espirituales y aún buenas cosas espirituales de la Biblia, pero están distraídos. Están distraídos de la economía de Dios. Siempre hay un peligro. Cuando hacemos esto, aun cuando hacemos esto, que vengamos a estar fuera de tono, vamos a venir a estar diferentes. Como esta persona aquí en esta región, que yo leí por encimita algunos de sus libros. Algunos eran buen hablar. Dio un mensaje bien largo de 2 Corintios y puso un libro, escribió un libro. Que escribió, que se llamaba La Fragancia. La Fragancia. Estaba basado en la 2 Corintios, en la fragancia. Del olor fragante. Y él estaba ahí dando un entrenamiento a los colaboradores jóvenes en Taiwán en los 70. Hasta que hermano Lee volvió allá en el 84. Y esto era bueno o malo, no era malo, no era bueno ni malo, era cuestión de que si es de la economía de Dios o no. Y basado en lo que leí, esta persona... No puedo decir que él no tiene una visión de la economía. Eso sería injusto de mí decir eso. Pero estoy diciendo que la profundidad de su entendimiento, ya sea que sea gobernado por eso o no, es otra cosa. La economía de Dios puede que venir a ser simplemente una de tus flechas. Y tienes 15 cosas para hacer, 15 flechas. Y solamente una de ellas es la economía. 15 direcciones. Y eso no es una visión que te gobierna. Todo lo que hagamos, leamos, tiene que ser para la economía de Dios. Tocando algún aspecto de la Biblia. Pero tiene que ser para la economía de Dios. Les digo que podemos sacar muchas cosas de esta persona. Ambición, territorio, orgullo. Ese libro del hermano Lee, la palabra de amor, aparte de todas esas cosas que él menciona ahí, pero podemos hablar de todas esas cosas, pero no estoy hablando de lo más básico. Es que tenemos que estar gobernados por la visión de la economía. Y yo veo un déficit aquí de eso. Un gran déficit aquí con esto, vi con ese en particular, este hermano. Era bien carismático, bien dinámico, y perfeccionó a un gran número de personas. Y muchos hermanos lo perfeccionaron, lo siguieron en Taiwán, hasta esta región aquí en Estados Unidos. Pero eventualmente, ¿qué seguían? Esta persona sí amaba al Señor, sí. Esto fue una cosa bien, es una cosa bien seria. Pueden decir que lo que yo estoy hablando aquí, cómo esto me afecta a mi servicio en el presente, bueno, puede que ustedes no se den cuenta, pero sí puede, le puede afectar. Todos ustedes, hermanos jóvenes, se tienen que anclar en la economía de Dios. Se tienen que anclar en las enseñanzas saludables de la economía de Dios. Aún el ancianato. El ancianato tiene que ser un ancianato en la economía de Dios. Bueno, voy a seguir. El punto 3, bajo la. Toda la primera epístola a los Corintios revela la economía de Dios. Letra A minúscula. La segunda parte del capítulo 1 dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y este Cristo se nos ha sido dado para hacer nuestra justicia para el pasado, nuestra santificación para el presente y nuestra redención para el futuro. B. Cristo lo es todo para nosotros. En esto consiste la economía de Dios y este es nuestro único tema. No es cuestión de solucionar problemas. Sí debemos, tenemos que solucionar problemas y tenemos que enfrentarnos a estas cosas. Y el hermano Pablo habló mucho, escribió mucho a los corintios de estas cosas. Pero estén conscientes de que ¿cuántas personas han visto que 1 Corintios no es de soluciones? O sea, no es como que Pablo era uno de consultaba para la iglesia. Pero ¿quiénes vieron a Cristo en 1 Corintios? ¿Quiénes han visto? Ok, número 4. 1 Corintios 1, 2 al 13 nos muestra que tenemos que ser rectos al seguir a otros. A minúscula. Si siguen a la persona equivocada, se harán daño a ustedes mismos y perjudicarán a esa persona. Seguir a una persona de manera equivocada la destruirá. Otra vez, si siguen a la persona equivocada, se harán daño a ustedes mismos y perjudicarán a esa persona. Seguir a una persona de manera equivocada la destruirá. Y eso sí ha pasado. Si nadie te sigue a ti, no puedes causar tanto daño. Si sigues por ahí y te vas y no tienes ningún ejército, no puede hacer tanto daño. Pero cuando tienes los seguidores, lo que le da más más fuerza a la persona a seguir adelante, porque lo tenían los seguidores. Así que la responsabilidad no solamente del que lleva la delantera, sino de las personas que siguen. Es la responsabilidad también cae sobre ellos. Porque el hermano Lee decía, yo te sigo a ti porque tú sigues la economía de Dios. El día que tú dejes de seguir la economía de Dios, yo dejo de seguirte a ti. Y eso es lo que decía el hermano Lee a Ani. Okay, en tu localidad, ¿a quién los santos están siguiendo? ¿Están siguiendo a ti? ¿Sí están siguiendo a ti, a los hermanos que llevan la delantera? ¿Qué tipo de hermano de que lleva la delantera eres tú? ¿Cuánto sabes tú de la economía de Dios? Es una pregunta sólida. Por eso es que tenemos que estar equipados. Tenemos que entrar al ministerio. Por eso es que tenemos que saber estas cosas. Es realmente una situación de vida o muerte. Y causaremos daño y destruiremos a otros, incluyendo aún eso a quien seguimos y no seguimos bien. Letra B. Debemos evitar hacer una obra para atraer a otros o para producir seguidores. Todos debemos estar alerta al respecto. Y si ustedes son atraídos a seguirlo, le ayudan a reforzar su problema. Así como el hermano Lee, hermano Ni, seguían porque era la economía de Dios. Pero realmente es cómo lo sigues, qué tipo de seguir es. ¿Es uno puro? ¿Es uno correcto? ¿O es simplemente por la carisma o por el atractivo de la persona? Porque esa es la situación de este lugar donde yo vengo. Esa es la situación donde vine, acabo de venir. Esta persona, uno de sus modos de operar era regañar. Y al regañar intimidaba. Y le decía, tú no sabes. Los hermanos me decían. Eran hermanos que estaban ahí. Y había un hermano que fue ahí. con el tiempo de consolidar y un tiempo que estuvo afuera, ahí fuera del lugar de reunión. Y cuando estaba afuera escuchó un regaño bien fuerte y público, una humillación pública que de hecho hermano Lee nunca hizo. Hermano Lee dijo de mí una cosa pública, pero no de esa manera. Entonces había un patrón. Y escuché esta historia, una historia bien tímida, te da miedo, de diferentes puntos de vista, de diferentes personas. Que hizo que una persona se levantara y los regañó, y al regañarlo, y al ponerlo por el piso, lo intimida. Y al hacer eso, te controla. También hacía lo otro, lo opuesto, que es públicamente te exaltaba. Pasaba tiempo en este tipo de lugar para aguantar la cancha, el terreno. Trabajamos de los colaboradores y quién está dentro y quién está afuera. Quién está siendo ascendido, quién está siendo quitado de la posición. Eventualmente, al final de unas semanas, los hermanos dicen que yo... Él dijo, ¿qué ustedes van a hacer? Yo he levantado tantas iglesias. Cuando va a haber una división en el recobro, ¿quiénes de ustedes se van a quedar conmigo? Y muchas personas se levantaron. Fueron. Y esto pasó en el recobro del Señor. Por un hermano colaborador clave de esa región. Nunca he visto una cosa así pasar con el hermano Lee. Y volveremos a eso. Así que actualmente estamos tocando la enseñanza ahora mismo. 5. Aprendan a estar unidos, a ser calibrados y a ser corregidos. Estar unidos es ser afinados, así como se hace con un piano para que produzca armonía y una melodía apropiada. Así que hermanos, déjame decirle una palabra aquí. Que se humillen. No sean tan opinionados. No piensen que ustedes son alguien. Siempre aprendan a estar en armonía, en melodía con otros. Un problema de los colaboradores es que a veces no pueden estar en armonía con otros. Tienen que hacer sus propias cosas a su propia manera. Y eso es seguir la tendencia humana. Así que aprendan a ser calibrados. Y ser calibrado es una salvación. Aprendan a ser corregidos, a que sean corregidos. Es una cosa maravillosa ser corregido. Que te digan, oh, Eddie, tú eres tremenda persona, tú eres número uno. Eso realmente lo destruye. Pero tenemos que aprender a ser corregidos. Así que algunos hermanos tengan la gracia para decirte algo, para tu corregir. Y les digo que esto es una gran preservación. Los preserva. Y para el ser afinado, es como ser afinado como si un piano. Y estamos en una era en que no damos conciertos solos, sino que lo que damos es una sinfonía. Si no tocas con otros, no tienes que tocar. ¿Qué instrumento tocar? Es una sinfonía, es una en armonía. Donde quiera que vayas, no es cuánto tú puedes hacer, o cuánto talento tú tienes, cuánta experiencia tú tienes, sino cuánto tú puedes coordinar con los demás. Cuánto puedes estar afinado con los demás. Y esa es la era en que estamos, que es la era del cuerpo. Pero eso no era lo que estaba pasando en ese otro sitio. Estaban por ahí haciéndolos todo, un CEO, el jefe de compañía. Estaban mandándolos a hacer el jefe, a levantar algo en diferentes lugares. Eso es cristiandad, cristiandad de nuevo. Yo realmente he encontrado que pasar el examen del cuán útil somos es si podemos ser afinados con los demás y podemos estar en armonía con los demás. Y estaba dando este mensaje al entrenamiento de edad mediana y les decía, ustedes se van a graduar, van a ir a servir aquí o allá, y les digo, no importa en qué entrenamiento tú tengas, solamente me preocupa una sola cosa, y cuando vayas a otro sitio, vaya a un sitio, vayas con otros. Vaya a la par con otros. Porque si no, todo tu entrenamiento va a ser un problema. Así que, hermanos, necesitamos armonía para poder tocar la melodía. Y esto era lo que Pablo estaba hablando en 1 Corintios 1. Decía que tu problema es que están cerrados, están muy cerrados, que no están afinado a una sola opinión, a la misma, a la única opinión. Así que no piensan que entonces con nosotros el Señor ha hecho hasta cierto nivel, hizo algo con nosotros para afinarnos. No es quizá la manera en que tú piensas, pero entonces si no estamos afinados y subimos a tarimas, ¿qué vamos a tocar? Uno está en el A, en B, y otro está en diferentes tonos. ¿Qué le vamos a tocar al mundo? Este afinar, este punto de ser armonizados y de ser de la misma mente y la misma opinión es crítico. Es crítico para nuestro testimonio y para nuestro seguir adelante. Ok, letra B mayúscula. Aquel a quien seguimos debe amar al Señor. Ahora estamos hablando de la persona. Okay, la primera parte era de la enseñanza, que era el foco. La segunda parte es de la persona. Una persona que ama al Señor. Vivir para Él, para el Señor. Y renunciando a su yo, su vida natural, sus preferencias y su ambición. Renunciando. Ese renunciar significa que nadie eso te lo hace a ti. Tú lo haces tú mismo. Tú renuncias. Tú te levantas en contra de eso. Tu yo, tu vida natural, tu preferencia, tu ambición. Estas no eran las cosas clave de San José. ¿Acuerdan? Las cosas del reino que estamos hablando. De tomar la cruz, de negar la vida del alma, de cerrar el Hades, las puertas del Hades. Realmente no veo las llaves, estas llaves, estas claves, siendo utilizadas por esta persona en particular que estamos hablando. Un colaborador y yo estábamos con una llamada telefónica con él justo antes en que él tomara su propia manera. Estábamos con él en el teléfono. Aún así hay acusaciones. Con mucho ¿Dónde está el renunciar al yo? ¿Dónde está el morir al hombre natural? Aún entre los hermanos. Sí. Sí. Aún si los hermanos dijeran algo incorrecto de ti, si dijeran algo, ¿esa realmente qué tono, qué modo tú reaccionarías? ¿Dónde está punto de endurance? ¿Dónde está el punto de perseverancia para entender y para soportaros? Hermano Lee nunca se defendía a él mismo. Era una persona que sabía y conocía la cruz. Una persona que Dios utilizaba. Okay, número uno, bajo B. Independientemente de cuán competente sea alguien y cuánta sea su capacidad espiritual, debemos preguntarnos: ¿esta persona que me atrae renuncia a su yo, su vida natural, sus preferencias y su ambición? Aún sus preferencias y su ambición. Chequen eso, verifiquen eso. Si hay una lista, verifiquen esa. Que sean preferencia y ambición, tendrá preferencia y ambición. Número dos, en la vida de iglesia, en el recobro del Señor, todos tenemos que aprender a ceder, aunque nos duela. Si usted es un hombre de carácter fuerte, nadie podrá cambiar sus preferencias, pues insistirá en que su método está bien y en que tiene la razón. Esa actitud no es correcta. Si tienes esa práctica de mantenerte, quedarte con tus preferencias, de no ceder. Y algunos ceden exteriormente, pero interiormente nunca cedieron, ni dieron ni una pulgada. Realmente se esconden en vez de dar más. Número 3. Quienes nacieron con un carácter fuerte tienen que estar conscientes de que su carácter fuerte porfía para que se lleve a cabo lo que dictan sus preferencias. Todos somos así, algunos más, otros menos. Pero el hermano Lee está promoviendo aquí que estemos conscientes de esto, porque nadie te va a hablar de esto. Todos somos muy buenos con unos con otros. Así que tienen que estar conscientes. Así que no insisten. Déjame decirle una cosa, un secreto aquí en la vida de iglesia. No insistan. Otro secreto, sigan con la corriente. Letra C. Aquel a quien seguimos debe darle el debido valor a la revelación completa de la Santa Escritura sin torcerla ni distorsionarla. Así que todos estos puntos son bien importantes. Tenemos que estudiar estas cosas. Ok, número uno. Distorsionar es diferente a torcer. Distorsionar la verdad es simplemente cambiarla un poco o añadirle algo. No le quiten ni le añadan nada a la verdad. Tenemos la verdad tal como es. En el último capítulo del libro del carácter de los colaboradores. Sí que no hay ningún... No se puede tener un... Llegar a un compromiso. Aún ni las afecciones naturales no pueden cambiar la verdad. Las relaciones que tengamos no pueden cambiar nuestro ser, el ser absolutos a la verdad. Las finanzas nunca deberían distorsionarnos y cambiarnos en cuanto a caminar en la verdad. Si cambia un poquito acá, si cambia un poquito allá, un poquito más a la, se está desformando, distorsionando. Número dos, con respecto a aquellos a quienes uno sigue, es necesario observar cómo manejan la verdad. Así que no estoy aquí diciendo de ser bien específico, bien en detalles bien chiquitos, bien pequeños. Ustedes me entienden. Letra D. Aquel a quien seguimos tiene que esforzarse por mantener la unidad del espíritu, la unidad del cuerpo universal, cuya base es la iglesia local. Uno que no persevera en mantener la unidad no debe seguirlo, la unidad del cuerpo universal de Cristo. Y también tener el cuerpo de la iglesia. Número uno, en Cristo universalmente todos somos un solo cuerpo. El aspecto universal no se refiere solo al espacio, sino también al tiempo. Esta es la unidad universal en la cual somos uno con todos los creyentes. Dos, pero si uno dice que está en pro de la unidad del cuerpo, pero no toma como base la iglesia local, deja ver claramente que no se preocupa por la unidad del cuerpo. En tal caso, no somos uno con nadie, salvo con nosotros mismos. ¿Saben que la unidad, la unidad nos mata a todos? El único cuerpo, la unidad del cuerpo. El cuerpo es la última prueba final de mantener la unidad, es la última prueba máxima de tu espiritualidad, de mantener el cuerpo, la unidad del cuerpo. Dos romanos. Debemos discernir con esmero al aceptar la revelación divina según las Santas Escrituras. A. La aceptación de la revelación divina tiene que basarse en, número uno, la economía eterna de Dios como principio básico. Todo esto son del bosquejo original que hermano Lee preparó. Número dos, Cristo como el centro y la universalidad de esta economía. En otras palabras, Cristo lo es todo en la economía de Dios. Hermanos, le digo que aún parado aquí, no estoy 100% seguro que todos los hermanos en este salón están claros en cuanto a eso. Que realmente veas que en la economía de Dios, Cristo solamente es el centro. Solo Cristo es el centro. Que no hay nada en adición a Cristo. Es un punto que tenemos que ver. Número 3. El cuerpo de Cristo, cuya consumación es la nueva Jerusalén, la meta del Dios triuno procesado y consumado. El fluir del Padre como fuente, del Hijo como manantial y del Espíritu como río al final se convierte en la vida eterna, la cual es la Nueva Jerusalén. ¿En inglés? Así que en Juan 4:14 ahí trae el punto de la economía de Dios, que es donde la vida, el agua de vida viene de la fuente, donde el Padre es la fuente, el Hijo como el manantial y el Espíritu como el río, y que simplemente la vida que está fluyendo, que viene hacia la Nueva Jerusalén. No piense que esto es muy alto, muy profundo. Tenemos que saber estas cosas y ser gobernados por ellos. Letra B, la aplicación de la verdades divinas que tenemos que esquivar. Número uno, al aplicar las verdades divinas se debe evitar dar demasiado énfasis a alguna de las verdades básicas, tales como las tres secciones de la santificación, la designación de Cristo como la simiente de David para ser el hijo primogénito de Dios, o afirmar yo soy de Cristo. Pues al hacer esto dividimos a Cristo y su cuerpo. Le dije, hermano Lee, pero esto no es de la economía de Dios. Hermano Lee tiene aquí un punto. Que si llegases levantado mucho, puede que también venga a estar desbalanceado. puede que vengamos a ser errados de la economía de Dios. Y puede causar que cause división. A minúscula. Algunos decían que eran de Pablo, otros de Cefa, otros de Apolos y otros los superiores. Decían que eran de Cristo, pero Cristo no está dividido. Si puedes decir estas cosas, que tú eres de Cristo, estás diciendo que Cristo es un Cristo dividido. Otra vez, así que deben tener cuidado. Pueden enseñar las verdades correctas, pero al hacer demasiado hincapié en alguna de ellas pueden causar divisiones. Ponemos un ejemplo, el punto de santificación, la salvación es un punto bien grande, tremendo punto. Significa que la santificación antes de ser salvado y la santificación cuando somos salvados y la santificación luego de ser salvo son tres etapas en la Biblia. Y es una verdad bien, bien buena que hemos venido a ver. Pero si levantan ese punto, levantan ese punto por encima de aún de la economía de Dios, está sobreestresando, haciendo hincapié en ciertas cosas y pueden causar divisiones. Número 2, se debe evitar descuidar cualquier verdad secundaria o darle mucha importancia, pues ello conduce a crear división en el cuerpo de Cristo. Les digo que no he visto a un maestro de la enseñanza de la Biblia como tan balanceado como hermano Lee. Y él era como que, esta enseñanza quizás de una rama, quizás este es el tronco, quizás estas son las hojas. Sí. 3 Romanos. Debemos seguir a otros según la verdad y la visión divinas. Respecto a seguir a alguien en el Nuevo Testamento afirma que Pablo dijo, ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Seguimos a alguien porque tiene la revelación y la visión de Dios. Y esto es lo que el hermano Lito dijo en esencia que sigamos a Cristo. Ve, en realidad nuestra guía no es una persona, sino la verdad divina, la visión divina. Si seguimos la enseñanza al hermano Lee, porque nos trajo esta visión, estas cosas. Y al final de cuentas no estamos siguiendo la, estamos siguiendo la visión en la que él estaba. Y en la visión en la que no estaba guiando. Así que en ese sentido no estábamos siguiendo una no era un seguir de una persona. Por un lado sí, pero por otro lado no. Somos seguidores de la revelación de Dios. Letra D, no debemos procurar que otros nos sigan, pues esa es la naturaleza de la serpiente. No ayudamos a quien seguimos, sino que lo perjudicamos. Hermano Lee decía en chino, Pantia. No sé ni cómo decirlo, traducirlo en inglés. Tienes como unos seguidores leales, como tu grupo cercano leal. Así le llamaba a los que se. Como tu grupo céntrico de amigos. Y siento decir que esta persona a que yo me refería, eso era él. Él fue a Taiwán y tenía ese grupo de leales que aún como que firmaron una alianza y un seguir a él. Y nuestra única alianza es a Cristo, seguir a Cristo y al recobro. Y eso pasó en ese país. Okay, I will be done. Our leading is the Lord's revelation, the Lord. Letra C, estamos, volvimos a la letra C. Somos guiados por la revelación del Señor, por su palabra. Así que sí que tenemos mucho que discernir en cuanto a la verdad de este modo. No le haremos daño al cuerpo, ni a nosotros mismos, ni a aquellos a quienes seguimos. Letra E. Esto también significa que no debemos seguir a ninguna persona, simplemente sigamos al Señor según su palabra y la visión celestial. Es por eso que debemos estudiar su palabra concienzudamente, sin torcerla ni distorsionarla. Así que no solo tú, sino todos los santos deben saber la verdad, para que ellos también tengan un seguir apropiado. Sí, cuando tú estás levantado ahí, no deben seguirte a ti, como tal un sentido. Letra F. Debemos aprender a seguir al Señor y su palabra, a fin de discernir cuáles son las verdades fundamentales y cuáles son secundarias. Número uno, algunas verdades son como el tronco, algunas son como las ramas. Es más, algunas ramas son más gruesas que otras. Dos, la comprensión y aceptación de las verdades básicas debe basarse en la economía de Dios y recibirse por Cristo y mediante su cuerpo. Tres, no se opongan a las verdades secundarias, las ramas, ni las descuiden, ni den mucho énfasis a ninguna de ellas. Quizás lo tuvimos esto en una conferencia el año pasado, o 3 años pasados en Anaheim. Mencionamos esto mismo. Letra G. No debemos tener relaciones estrechas ni mucha amistad con nadie. La cercanía no es buena. En la Biblia es trificada por la miel, la cual no se permitía en la oblación. El pueblo no debía agregarle miel a la ofrenda de harina. Por el contrario, le ponían sal, la cual mata los microbios. Bueno, otro problema que hay en esta situación es la cercanía. Dice esas relaciones especiales que cuando llegan a esa situación con eso y están en esa situación con esos 2 o 3 y empiezan a hablarlo todo. Hermano Lee, hermano Ni, los colaboradores, el recobro, pues son, es que son tan cercanos, son tan unidos, tienen tanta confianza entre ustedes, empiezan a hablar. No piense que estas cosas no pasan, sí pasan. Hermanos, no tenemos amistades, somos hermanos y amamos uno a otros afectuosamente, así como en Filadelfia, pero no hay miel. No hay amistades naturales. Aún somos íntimos, pero no íntimos en esa manera. Y ahora quisiera, que ya que tenemos un poco de tiempo, que ustedes digan algo. Que digan algo en cuanto a esto. Y seguiremos hasta las 10:30. Sé que esto a veces, pocas veces pasa porque yo tomo todo el tiempo, pero los hermanos allá me dijeron que terminaron el cuarto módulo del primer año y están tocados por todos los santos. Y hay 250 santos en un área bien diversa. Y esto lo está haciendo tanto para ellos. Pero tenemos 10 minutos ahora, así que cualquiera que hablen.